La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Tierra está cubierta en su mayor parte por agua, abarcando el 70% de la superficie. Sin embargo, solo el 3% es dulce, de la cual el 2% se encuentra congelada.
En cuanto a su consumo, los norteamericanos utilizan 5 veces más agua que los europeos. En promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua. Más de 2/3 del agua consumida en el hogar se utiliza, curiosamente, en el baño.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo.
Escuchado ese latir de quien irá por mí. Escuchado muchas voces que llamándome están. Voces que me están llamando desde la oscuridad. Señor, heme aquí.
El sistema escolar está diseñado como una especie de escalera. Cada año los alumnos van adquiriendo conocimientos de manera progresiva y paulatina, desde lo más elemental hasta lo más complejo. En el principio aprenden elementos tan básicos como los números y las letras, avanzando por los cursos hasta ser capaces de llevar a cabo análisis sintácticos, por ejemplo, de oraciones compuestas.
Pues de igual manera, el camino por el que nos conduce Jesucristo, podríamos decir que es también una escalera o un viaje en el que progresamos en el conocimiento de la palabra de Dios. De este proceso de maduración espiritual es de lo que precisamente nos habla el autor de la carta a los Hebreos en los primeros versículos del capítulo 6.
Acompáñanos en este viaje por el libro de los libros, en este tren radiofónico en el cual tenemos 66 paradas muy especiales a través de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Síganos en lafuentedelavida.com y descargue la aplicación La Fuente de la Vida. Recuerden que pueden llamarnos al 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. les recordamos, 601 20 32 65. Gracias por todos esos mensajes, gracias por comunicarse con nosotros y gracias también a todos aquellos amigos que, además de escuchar, nos apoyan, ayudan para que La Fuente de la Vida y los materiales enviados lleguen cada vez a más personas.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 5. Desde todo punto de vista, este capítulo contiene el pasaje más difícil de explicar para un intérprete, indiferentemente de su posición teológica. Hace ya muchos años, un expositor bíblico dijo: «Sé que este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchas personas. Se eleva en el Nuevo Testamento con una grandeza sombría, severa, portentosa, terrible, sublime como el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre él con fuego y nubes de tormenta amenazadoras estaban a su alrededor, y truenos, y relámpagos, y voces extraterrestres anunciaron que él se encontraba allí». Toda persona reverente se ha acercado a esta sección con temor reverencial y asombro, y cada expositor bíblico sincero se ha aproximado a este pasaje con un sentido de insuficiencia, y seguramente esa es la manera de acercarse a él. Llegamos entonces a un párrafo que nos presenta otra advertencia. La cuarta de este libro es entonces una señal de peligro, el riesgo de apartarse. En el capítulo anterior vimos otra señal de peligro, el peligro de los oídos embotados. Entonces, a medida que los cristianos hebreos ya podían ver que se acercaba la persecución, existía el peligro de apartarse de su confesión de Cristo y regresar al judaísmo. El escritor mencionó los aspectos infantiles del judaísmo que tenían que ver con el ritual. Los animó a aquellos cristianos a crecer espiritualmente y a desarrollarse hasta la madurez. Leamos el primer versículo de este sexto capítulo de la Epístola a los Hebreos. «Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios». Dice aquí: «dejando ya los rudimentos, o principios elementales, de la doctrina de Cristo». O sea, abandonando las palabras que al principio habían aprendido acerca de Cristo. Para un constructor significaría dejar el fundamento y continuar por los andamios, o para un estudiante que ya ha avanzado, volver a las enseñanzas básicas elementales. El escritor pretendía preparar a los creyentes, figurativamente hablando, para realizar un viaje al trono de Dios. Las palabras «vamos adelante» nos indican una trayectoria horizontal, no perpendicular, y la expresión «a la perfección» nos señala a la madurez, a la edad madura. Hay en el Antiguo Testamento seis hechos fundacionales que prefiguran a Cristo en el ritual, en los símbolos y en las ceremonias. En primer lugar, el arrepentimiento de las obras muertas. En segundo lugar, la fe en Dios. En tercer lugar, la doctrina de bautismos. En cuarto lugar, la imposición de manos. En quinto lugar, la resurrección de los muertos. Y en sexto lugar, el juicio eterno. En cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, diremos que las obras eran las obras de la ley de Moisés. Ellos habían estado continuamente tratando de cumplir la ley, después quebrantándola y luego arrepintiéndose. El escritor les estaba diciendo a sus lectores que todo aquello era infantil. Y la mención a la fe en Dios nos recuerda que el Antiguo Testamento enseñó la fe en Dios. Así que simplemente decir que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado muy lejos. El ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios del templo y no por medio de Cristo como sumo sacerdote. Y continúa diciendo el versículo 2 de este sexto capítulo de Hebreos: «de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno». La doctrina de bautismos o lavamientos no tenía nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. El escritor se refería a los lavamientos del ritual del Antiguo Testamento y había varios lavamientos. Los cristianos hebreos estaban queriendo retornar a esas prácticas que eran solo sombras. Eran como los negativos a partir de los cuales se procesaban las fotografías espirituales. Aquellas prácticas prefiguraban a Cristo, que sería la realidad. Luego se mencionó la imposición de manos. Este también era un ritual del Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía la ofrenda de un animal, colocaba sus manos sobre la cabeza de él para indicar su identificación con el animal. El animal estaba ocupando el lugar de ese hombre en el altar del sacrificio. En cuanto a la resurrección de los muertos, diremos que fue enseñada en el Antiguo Testamento, pero en el momento de la escritura de esta carta, los creyentes hebreos necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en el Cristo vivo. Y finalmente, en este versículo, se mencionó al juicio eterno que también fue enseñado en el Antiguo Testamento. Y añadió el versículo 3 de este sexto capítulo de Hebreos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estas palabras nos llevan al pasaje que ha causado tantas dificultades como ningún otro en la Biblia. Algunos lo consideran el pasaje más difícil de interpretar. Leamos los versículos 4 al 9. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. El versículo 9 es la clave de este pasaje, pero necesitamos considerar el contexto para comprender lo que se estaba diciendo. A medida que estudiamos esta sección, somos confrontados con el hecho asombroso de que generalmente los comentaristas han evitado este capítulo. Incluso un erudito como el Dr. Campbell Morgan, considerado por muchos el príncipe de los expositores, lo ha pasado completamente por alto en su libro sobre Hebreos. Sin embargo, cuando examinamos las interpretaciones disponibles y resumimos cada una de ellas, podemos entender bien por qué los comentaristas han optado por permanecer al margen de esta escena de confusión, porque se han expresado muchas interpretaciones de este pasaje. Con el interés de realizar una búsqueda honesta del significado evidente de estos versículos, consideremos algunas de las interpretaciones. Para nosotros, la interpretación más insatisfactoria es la que sostiene que los cristianos aquí mencionados son cristianos que han perdido su salvación. Es decir, que fueron salvos una vez, pero han perdido su salvación. Y hay muchas personas que mantienen esa posición y en su gran mayoría son creyentes que han nacido espiritualmente de nuevo ellos mismos. Sin embargo, esta creencia les hace sentir muy inseguros. En un ejemplo sencillo, los compararíamos a aquellos que no les agrada viajar en avión, pero al estar obligados a ese medio de transporte, no disfrutan del viaje. Hay muchas personas hoy que no están seguras en cuanto a su salvación y, por lo tanto, no la están disfrutando. No obstante, son salvas si han depositado su confianza en Cristo como su Salvador. Lo esencial no es la cantidad de fe que tienen, sino a quién está dirigida esa fe. Tales personas recurren a este pasaje de la Biblia con mayor frecuencia que otras, ya que niegan que tenemos una salvación segura que no se puede perder, y que el creyente está salvo y seguro en Cristo. Ahora, deseamos aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que creemos tener una salvación segura, porque la Escritura es muy enfática en este punto. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, él amplió esta gran verdad, llevándola al punto culminante y triunfal de una declaración audaz y enérgica como la que pronunció en el versículo 33 de este mismo capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El trono de Dios está detrás del hombre más débil y más humilde que ha venido a confiar en Cristo. Y hoy no hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda presentar una acusación contra uno de estos que han sido justificados a través de la fe en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo continúa hablando en esa epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 34 al 39. En el versículo 34 dijo, ¿quién es el que condenará? Primero, Cristo es el que murió. Segundo, más aún el que también resucitó. Tercero, el que además está a la diestra de Dios. Cuarto, el que también intercede por nosotros. Estimado oyente, si usted asimila estas palabras, tendrá un gran fundamento de seguridad. Luego leemos en los versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estimado oyente, ¿le satisfacen estas palabras? Pero Pablo aún no había terminado y continuó diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede usted mencionar, estimado oyente, alguna cosa que él no haya citado aquí en este pasaje? ¿Puede encontrar alguna cosa que pudiera separarle a usted del amor de Cristo? Esta lista lo incluye todo. Aquí tenemos una garantía de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo visto, nada de las cosas que no se ven, nada de lo que es natural, nada de lo que es sobrenatural nos puede separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Señor Jesucristo también pronunció algunas declaraciones tremendas en cuanto a nuestra seguridad absoluta. Escúchele a Él y confíe en Él, crea en Él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Escuchó usted? ¿Qué clase de vida? Vida eterna, estimado oyente. Si usted pudiera perderla, entonces no sería eterna. Y continuó diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, no se trata de una capacidad para aferrarse, para asirse a Él, sino de la capacidad de Él para asirlo, para sostenerlo a usted. Él dijo aquí con la sabiduría infinita y la autoridad total de la Deidad que Él puede sostenernos y que aquellos que confían en Él jamás perecerán. La pregunta, estimado oyente, es ¿ha depositado usted su confianza en un Dios que es todopoderoso o en un Dios que puede sufrir una derrota? Hemos citado solo algunos de los pasajes de la Biblia que establecen con toda claridad que usted y yo no podemos perdernos después de haber nacido espiritualmente en la familia de Dios. Nos hemos convertido en hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Una vez que una persona se ha convertido en una hija de Dios a través de la fe en Cristo, tiene vida eterna. No podemos aceptar la interpretación de que las personas mencionadas en la carta a los Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 9 fueron una vez salvas y habían perdido su salvación. Ahora, existe una segunda interpretación que tiene algún mérito. Hay algunas versiones que afirman que este fue presentado como un caso hipotético. Cuando el versículo 6 dice «y recayeron», la expresión es interpretada como «y si recayeran». Es decir, que hay solo una posibilidad de que esto ocurra. El escritor no estaba diciendo que esto ocurre, solo que podría ser posible. Para aquellos que afirman que esta es la interpretación correcta, que este sí denota una posibilidad, este sí sería el más grande de la Biblia, y en eso estaríamos de acuerdo. Si nosotros no hubiéramos aceptado una posición diferente sobre este pasaje de Hebreos, esta interpretación sería la que apoyaríamos. Ahora, la tercera interpretación afirma que en el versículo 6 la palabra «sí» no aparece realmente en el griego. Es un participio y debe traducirse como «habiendo caído». Por lo tanto, estos expositores tienen otra interpretación, según la cual este pasaje habla de meros profesantes que no son creyentes genuinos. Ellos solo profesan ser creyentes. Bueno, no podemos aceptar este punto de vista, aunque eruditos como Matthew Henry, F. Grant y Darby han seguido esta línea de pensamiento, así como también el Dr. Scofield en la Biblia anotada de Scofield. Y no estamos de acuerdo con la interpretación dada en las notas de dicha Biblia. No aceptamos el punto de vista que el pasaje se refería a personas que simplemente profesaban ser cristianas antes que a creyentes genuinos. Ahora, la Biblia habla de aquellos que no son meros profesantes del cristianismo y que son los apóstatas en la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, escribió: «Pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno». En este pasaje, los individuos eran cristianos profesantes, no verdaderos creyentes. Pero en este capítulo 6 de Hebreos encontramos a creyentes genuinos, porque estos son identificados como tales de muchas maneras. Es necesario retroceder al capítulo 4 para ver la totalidad del pasaje. Entonces observaremos que se dijo que aquellos individuos eran como sordos para oír, tenían los oídos embotados, como podemos ver en la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 11. No dijo que estuvieran muertos en sus transgresiones y pecados, y en este sentido podemos comparar con la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1. Y en esta carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 12, refiriéndose a esas personas, dijo el escritor: «Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Tenían necesidad de leche porque, espiritualmente hablando, eran niños. Una persona que no es salva no necesita leche. Lo que necesita es vida. Necesita experimentar un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, porque está muerta en sus transgresiones y pecados. Ahora, después de nacer a esa nueva vida, un poco de leche le ayudará. Por lo tanto, creemos que el autor de este libro de Hebreos se estaba dirigiendo a cristianos que estaban en su período de infancia espiritual y les estaba animando a desarrollarse hacia la madurez. Hay otros expositores bíblicos que adoptan la posición de que, ya que en este pasaje se estaba hablando de creyentes judíos del siglo I, la advertencia podía aplicarse solo a ellos. En la época en que se escribió este libro de Hebreos, el templo aún se encontraba en pie y el escritor estaba advirtiendo a los creyentes judíos sobre el retorno al sistema de sacrificios, porque si eso hacían, estarían admitiendo que Jesús no había muerto por sus pecados. Por lo tanto, aquellos que mantienen este razonamiento dicen que los versículos 4 al 6 se aplicaban solo a los cristianos judíos de aquellos días y que no aluden a nadie de nuestro tiempo. Aún hay otro grupo que recalca la palabra imposible en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice allí que es imposible que esas personas sean renovadas para arrepentimiento, y la idea expresa que es imposible para los hombres, es decir, desde un punto de vista humano, pero que no es imposible para Dios. Los que apoyan esta idea nos recuerdan que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 24: «Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Por supuesto, es imposible para cualquiera de nosotros entrar en el cielo por nuestros propios medios. Necesitamos tener un Salvador, un Redentor. Por lo tanto, esta es nuevamente una interpretación que no podemos aceptar. Como usted puede ver, estimado oyente, hay muchas interpretaciones de este pasaje y, por supuesto, hay otras que no hemos mencionado. Ahora, hay una interpretación que ha sido una verdadera bendición para nuestro corazón. Esperamos que usted nos siga atentamente, pacientemente y sin prejuicios a medida que la exponemos. Fue publicada en la revista Biblioteca Sacra del Seminario Teológico de Dallas y el autor del artículo fue el Dr. Rowell, de la Iglesia Bautista Central de Victoria, Canadá. Su interpretación es la mejor que hemos escuchado. Hemos desarrollado esta teoría de acuerdo con nuestra comprensión del pasaje en cuestión. En primer lugar, deseamos destacar el hecho de que el escritor en absoluto estaba tratando la cuestión de la salvación en este pasaje. Creemos que estaba describiendo a individuos salvos. De ellos se dijo que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. La idea total que se desprende del texto revela que el escritor estaba hablando de las recompensas que son el resultado de la salvación. Y en el versículo 6 dijo, «Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, y no para salvación». Y el arrepentimiento es una actitud que Dios ha pedido a los creyentes que adopten. Por ejemplo, usted puede leer las cartas escritas a las 7 iglesias en Asia registradas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y allí vemos que Él ha pedido a los creyentes de cada una de esas iglesias que se arrepientan. Este fue su mensaje a los creyentes. Así que el escritor de la carta a los hebreos estaba hablando del fruto de la salvación y no sobre la raíz de la salvación. Observemos otra vez lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Él no había estado discutiendo o argumentando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a los elementos que acompañan la salvación. Él estaba hablando del fruto de la vida del cristiano y de la recompensa que él recibe como resultado. Todo el pensamiento que inspira este pasaje expresaba una advertencia contra la posibilidad de que sus lectores perdieran su recompensa. Existía el peligro, dijo Pablo, de que todas sus obras, al ser probadas por el fuego, se consumieran, y entonces no quedara nada por lo cual ellos pudieran recibir una recompensa. Como dijo el apóstol en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 y 13. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Estimado oyente, la obra de cada creyente va a ser probada por el fuego, y el fuego quema, consume. Las obras que usted está llevando a cabo para Cristo van a pasar por la prueba del fuego. Si nuestras obras han sido realizadas por nuestra naturaleza humana, en vez de ser realizadas en el poder del Espíritu, serán consumidas por el fuego. Y al quemarse esas obras ilustradas por la madera, el heno y la hojarasca, solo quedará el humo, que pronto desaparecerá. Algún día cada creyente va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo. Nos gustaría grabar esto en los corazones de los creyentes, que el Señor no va a evaluar tanto nuestra asistencia a la iglesia los domingos, sino cosas más profundas como el fruto espiritual en la vida del creyente. ¿Ha crecido usted en el conocimiento de Él? ¿Ha sido usted un fiel testigo de Cristo? ¿Ha sido su vida de algún valor para Él? ¿Ha sido usted una bendición para otras personas? Mi amigo creyente, no voy a decir que tengo muchos deseos de estar ante ese tribunal de Cristo porque Él me va a examinar allí minuciosamente, no para determinar mi salvación, porque ya soy salvo. Pero Él va a poner en evidencia si yo he de recibir una recompensa o no. Este es el tema de este pasaje bíblico. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante continuaremos con nuestro estudio del capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos en nuestro próximo encuentro, en el cual esperamos que usted nos acompañe.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar juntos junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.